Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. El viernes 8 de abril del 2022, ya son las 8 de la mañana, qué tarde, ¿verdad? 7 en Canarias de un viernes de dolores, los 7 dolores de la Virgen María, un día en el que se recuerda el sufrimiento de María, que la verdad fue un sufrimiento, pasaría buenos ratos, pero desde el primer día, desde que parió a su hijo, hasta que clavaron a su hijo en la cruz, la vida de María fue un rosario de dolores, y precisamente eso es lo que se recuerda en este día de la Semana de Pasión, bueno, a un par de días de que el Domingo de Ramos comience la Semana Santa, pero hoy comienzan muchas, por ejemplo, muchas procesiones, cofradías en las calles de España, cofradías de viernes. Hoy es cuando se ve el primer nazareno en las ciudades con tradición cofrade. Es un día, y llega un día además con un tiempo, bueno, razonablemente bueno. Puede que haya algún frente atlántico, alguna lluvia en el norte de España, y luego irá bajando un poquito, pero ya mañana y el domingo nos dejan un par de días razonables. Luego el lunes y martes parece que viene otro frente atlántico que va a dejar lluvia, y ya veremos qué pasa entonces. Pero no adelantemos acontecimientos. Hoy es operación salida de tráfico con la gasolina cara, la más cara de todas las Semanas Santas, a pesar de la bonificación del gobierno, con las normas de tráfico de no sobrepasar en 20 kilómetros la velocidad permitida para adelantar. Claro, tú tienes un camión que va a 80 en un tramo de 90, pues no te puedes poner a 100. O tienes que tardar más tiempo en adelantarlo, lo cual es mayor peligro. Pero como habrá radares de tramo, ya se sabe, van colocando radares de tramo, pues ya sí, de esa manera, pues aunque tú hayas sobrepasado eso en un momento determinado, si ven que has sobrepasado la velocidad en el tramo de los 5 kilómetros o los que sea, pues catacroc. Bueno, la recaudación que no falte nunca en estas cosas. Encuentros intergalácticos de nuestro amigo Sánchez. Encuentros intergalácticos en la cumbre. Uno con trampa. Con trampa manifiesta, y el otro con cesión manifiesta. Uno en Madrid con el líder de la oposición, el nuevo líder de la oposición, y otro en Rabat con el sultán de Marruecos, que tiene lo que quería, a cambio de dar exactamente lo que daba hace un año. Sin más, para volver a la relación habitual con Marruecos, el gobierno de España, por culpa de sus errores manifiestos, ha tenido que cambiar la posición sobre el Sahara. Ahora, si quieren, analizamos esto. Porque, miren, hablemos de la reunión entre Sánchez y Feijóo. El partido comenzó con el típico juego sucio sanchista. Sánchez embarró el campo sacándose de la chistera un documento de 11 puntos de 13 folios que no había pactado, ni siquiera se lo había trasladado a su invitado. Y luego, pues claro, se negó a admitir cualquier propuesta de su huésped. ¿La trampa cuál era? Su jugada habitual. Hacer como está dispuesto a dialogar, pero limitarse siempre a exigir a sus rivales que se rindan, aplaudan, se callen, etcétera, etcétera. Llevaba días Feijóo pidiendo documentos, orden del día, cosas que tratar, y no se los da. Se los da en cuanto entra en la reunión, 13 páginas, a ver cómo te las miras y cómo te las lees, que por cierto filtra a la prensa. Y luego complementa el gesto la portavoz diciendo que tú no has traído nada. Y hay que ver cómo eres, es que no. Y en cambio el presidente ha preparado un documento preparado de las cosas. Esto es lo que suele hacer Sánchez con quien va a verle con buenas intenciones, dispuesto a llegar a acuerdos positivos para España. Engañarle primero, ignorarle después, luego criticarle con el portavoz. Todas las tonterías y barbaridades que... Está todo lo que le digan y le dicte lo dice. Otra cosa ya es si su interlocutor tiene mala fe. Busca atracarle, se bebe toda su bodega, vacía la nevera. Hombre, si son Junqueras, Otegi o Mohamed VI. Ahí la cosa cambia. Ahí ya Sánchez es sumiso. Se traga el sapo que haga falta. Firma los cheques en blanco que sean necesarios. Y por supuesto le acaba echando la culpa a Casado, a Feijóo, al que sea, al que esté, o a Franco, a la ultraderecha, o a Vidiato, o a Don Pelayo, da lo mismo. Sin embargo, Pedrito perdió por goleada en su encuentro con Feijóo, porque deja en el aire la sensación de que había un adulto en la Moncloa, aunque solo fuera durante 3 horas. Convoca a Feijóo para intentar que el PP se rinda. Ya se sabe cómo va aquí las cosas de este muchacho. O haces lo que yo quiero. O para poder decir que sigue siendo un partido fascista. Y se encontró con un señor serio que exigía devolverle su dinero a los ciudadanos, especialmente a los más desfavorecidos, y que se apretara el cinturón el gobierno, que se está forrando a costa de empobrecer al resto. Esto era muy fácil. Feijóo le dijo cómo devolverle 3.500 millones a los contribuyentes y dónde podía ahorrárselos Sánchez. Y Sánchez le contestó que él no se baja del Falcón. Esa es la imagen que queda del encuentro. Un político que habla lo justo para decir bastante y otro que no para de hablar y no dice nada. Y después de esa reunión se nos va nuestro amigo a ver a Mohamed. Ustedes me dirán, bueno, qué feeling hay entre el rey y tal, y que cuál, el rey del desahogo será este, y de la cara dura, ¿eh? Bueno, pues este feeling se demostró en que efectivamente el gobierno de Marruecos invita al primer ministro de España a compartir la cena del Ramadán. Por cierto, sin concurso del rey en ningún momento. Y se va Sánchez solo, sin el apoyo de su parlamento, sin ningún grupo que apoye ese cambio en la política internacional, que volvemos a decirlo. Es un cambio que antes o después seguramente habría que tomar. Simplemente para conseguir como contrapartida que Marruecos vuelva a la posición que tenía antes de que nosotros, bueno nosotros, este gobierno... diera entrada al señor Ghali, al líder del Polisario en España, para ser tratado en Logroño, además a espaldas de Marruecos. Todo esto a lo que hemos vuelto, al tráfico marítimo, al tráfico de la entrada y salida de personas, fronteras abiertas, mercancías, y para que pueda entrar la limpiadora a fregarle el suelo a la delegada del gobierno de Ceuta, que está preocupadísima porque tiene que fregar ella por la tarde. Todo eso es lo que había antes de que entrara Ghali en España. El error inconmensurable del presidente de este gobierno y de la nefasta ministra de Exteriores, que por cierto ahora creo que ficha por Danone, o parece, no lo sé, bueno, yo me alegro mucho por ello. Oiga, volver exactamente a lo mismo, ¿a cambio de qué? A cambio de que España cambie a través de un presidente sin apoyo la política con el Sahara. Bueno, hay motivos fundados, pragmáticos, como para dar ese bandazo. Pero las cosas se tienen que explicar y sobre todo se tiene que conseguir algo a cambio, ¿eh? España solo ha conseguido la sonrisa de Mohamed VI durante un tiempo. Eso sí, enfadando a los argelinos. Que seguramente, veremos a ver, que a ver si nos invitan al Ramadán también los argelinos, ¿eh? La vicepresidenta Rivera se ha pasado por la televisión pública para quitar importancia al asunto de que dicen que es que nos van a subir a nosotros el precio del gas, mientras se lo van a mantener a todos los demás. Bueno, pues recemos para que al menos no se rompa ningún día de estos el gasoducto. Una avería. ¡Ah, Dios mío! Ya sabe, las cosas se deterioran y recemos. Son las 8:10. Titulares del día.
Herrera en COPE.
Fiscalía.
Alcalde Sala del Supremo, Javier Zaragoza, arremete duramente contra la parcialidad en la que ha caído la Fiscalía General del Estado con Dolores Delgado al frente. En un artículo publicado en El Mundo, denuncia el deterioro de la institución y pide dejar al margen influencias políticas. Dice que no se justifica la maniobra para ascenderla a la primera categoría de la carrera fiscal.
Implicación.
El juez ha admitido la querella de anticorrupción. Veremos si toma alguna de las medidas que propone la Fiscalía, como el embargo de los bienes de lujo que presuntamente compraron los dos empresarios con los 6 millones de euros que supuestamente cobraron en comisiones.
Partidazo de COPE, dilema de la jaula de oro. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Anoche contó Guillem Balagué en el partidazo que el Paris Saint-Germain le va a ofrecer una prima por quedarse a Mbappé de 150 millones de euros por dos temporadas. Eso y aparte el sueldo. Y aparte los pluses. En total, haciendo cuentas, a Mbappé le quedaría un sueldo en los dos próximos años en el Paris Saint-Germain de más de 120 millones de euros al año. Si me preguntas a mí, creo que Mbappé va a jugar en el Real Madrid. Pero es cierto que en estas dos últimas semanas, a raíz de sus declaraciones y a raíz de estas informaciones, puede haber algún tipo de incertidumbre. ¿Dónde jugará Mbappé? Parece que en el Madrid. Pero ojo, va a ser caro.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
La llegada de un frente atlántico va a dejar lluvias en buena parte del norte de España. Precipitaciones que se irán desplazando hacia el sur a lo largo del día, aunque no van a pasar del centro de la península. En el resto del país esperan cielos despejados y una subida considerable de las temperaturas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta reservada a profesionales, válida hasta 30 de junio. Consulta las condiciones en manomanopro.es.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué tal está nuestra muy querida siempre Ángela Martial ahí?
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Muy bien.
Buenos días. ¿Y qué tal está Juan Fernández Miranda?
Magníficamente, Carlos.
Joaquín Leguina, bueno, es un brazo de mar, ¿eh?
Sí, desde luego. Desde que me vine de Santander.
Y Álvaro Nieto, ¿qué tal está?
¿Qué tal? Buenos días. Por bueno, un momento que... pensaba que te habías confundido y que me habías dejado fuera.
No, hombre, está... voy a dejarte fuera. Pero
pues, te da las vacaciones.
Es que estamos cuatro y no, esto no era normal, ¿no?
Claro, hoy un poquito más. Como es viernes de Dolores, hemos dicho, bueno, vamos a tirar la casa por la ventana.
Eso es.
Esto es, porque en fin, hay materia hoy para... Bueno, dos reuniones. Tenemos que hablar básicamente de la reunión de Sánchez en Marruecos y de la reunión de Sánchez en la Moncloa. O sea que, ¿tú por dónde empezarías, Nieto?
Hombre, yo creo que lo más grave para España es el tema de Marruecos, ¿no? Me parece perjudicial para los intereses de España que hayamos cambiado nuestra posición sobre el Sáhara por un papel que conocimos anoche, que es lo único que hasta ahora ha firmado Marruecos y en donde no se dice absolutamente nada diferente de lo que ya había, como tú decías esta mañana, antes de que España acogiera a Gali. Es decir, aquí no hay ningún reconocimiento de Marruecos a la integridad territorial de España, ningún blindaje de Ceuta y Melilla, en fin, no. Nada extraordinario.
Y para Joaquín, ¿tiene interés este acuerdo?
Hombre, interés desde luego que tiene. Ahora bien, estos saltos en el vacío, sin avisar a nadie, sin contar con nadie, pues pueden traer consecuencias malas.
¿Y para Ángela?
Yo creo que aquí todavía hay cosas que no nos han explicado, ¿no? O si simplemente toda esta parafernalia es para volver a lo que teníamos antes, habría que retrotraerse a los errores que ha cometido este gobierno, ¿no? Porque la crisis diplomática sin precedentes con Marruecos no se entendería si la torpeza dejara entrar aquí en España para que se tratase el COVID al líder del Frente Polisario, o en desplantes como el hecho de que Sánchez, la primera visita diplomática que hiciese como jefe del Estado, no fuera, como presidente del gobierno, no fuera a Marruecos, ¿no? Con lo cual ahora se nos trata de vender como un éxito un acuerdo que no supone nada distinto de lo que tenía España antes de una crisis sin precedentes creada por este gobierno.
Pues esto es sanchismo en estado puro. Tenemos un problema, que es la nefasta gestión de exteriores que se ha hecho en este gobierno antes y ahora, y Sánchez lo resuelve entregando el Sáhara a un precio muy barato. Un cortoplacismo que es malo para España y malo para la política exterior española de los últimos 46 años.
Bueno, vamos a ver cómo todo esto lo ve Javier González Ferrari, ya saben, mirando a dar.
Carlos, miro y me pregunto si la cordialidad es una moneda de curso legal con la que hacer frente a los recibos de la luz o del gas, llenar la nevera o echarle gasolina al coche y diésel a los camiones que tienen que distribuir mercancías de primera necesidad. La cordialidad no da de comer, por ejemplo, a las colas del hambre, de las que ya apenas hablan los medios, pero que ahí siguen, aunque tapadas por las espantosas imágenes de Ucrania, que retratan a la perfección la Rusia de Putin, que hace ya tiempo que cambió el Politburó por la representación de mafias de toda índole y condición, como soporte de un régimen que mantiene todos los tics de la dictadura bolchevique. Quienes esperaban algo más de la reunión de ayer entre Sánchez y Feijóo, o son unos ingenuos que todavía no han terminado de calar al presidente propaganda, o simplemente estaban abonando el terreno para cargarle las culpas a Feijóo. La bienvenida de los socialistas, de segunda fila, al nuevo líder de la oposición, no ha podido ser más zafia. Claro que el gallego no esperaba otra cosa que el no es no a todo lo que venga de las filas populares. Cuando se demuestre que el plan del gobierno para intentar iniciar la senda de una recuperación que no esté cogida con alfileres es insuficiente, arreglar el roto nos va a llevar demasiado tiempo. Y el PP tiene que decidirse de una vez a hacer política que ilusione y no ser simplemente el contable de los manguitos y la visera que consigue que más o menos se recuperen los números que han dilapidado otros.
Bueno, tenemos buena noticia de Ibudol, de Kern Pharma.
Es la buena previsión que el sector turístico contempla para esta Semana Santa después de 2 años muy duros por la pandemia. En muchos puntos de España se va a recuperar el 90% de la actividad de 2019. Se reactiva el turismo nacional y también el internacional. Las ganas de viajar no se pierden ni siquiera con el alza de los precios.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Siéntate, te veo muy nervioso.
Este fin de semana,
bueno, que está la gente temblando.
Más goles, más emoción y más tiempo de juego.
¿Seguro?
Claro. Este sábado, Mallorca Atlético de Madrid, Real Madrid, Getafe. Y el domingo, Levante Fútbol Club Barcelona.
¡Póngame los cuchillos, González!
Y además, las motos. El Gran Premio de MotoGP de las Américas. Y la Fórmula 1. El Gran Premio de Australia. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Gente bonita en sala.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro del coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Esta semana en Día, el aguacate con un 30% de descuento. Llévate la bandeja de 3-4 piezas por solo 1,39. Día, paga menos.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
¿Y alguna cosa más en el día de hoy, Ángela?
Pues mira, todo aquel que esté desayunando a esta hora, pues yo que sé, que tenga, por ejemplo, una tostada de pan entre las manos y que el pan sea de hoy, no sé si habrá notado que el sabor ha cambiado un poquito, porque a partir de hoy el pan va a tener menos sal que ayer. En concreto, por ley, no van a poder superarse el 1,31 gramos de sal por cada 100 gramos de pan. ¿Cómo te quedas? Bueno, pues nos hemos colado esta madrugada en el horno de la panadería de Bellido, que está en Montilla, en Córdoba. Llevan allí 60 años haciendo pan en horno de leña sin faltar ni un solo día. Así que de esto saben un rato. Por lo tanto, la primera pregunta que le hemos hecho es si esto, cuando lo probemos, pues lo vamos a notar.
Habrá gente que lo note, la reducción de sal, y habrá otra muchísima gente que no lo note. De hecho, ya nosotros, por ejemplo, esta medida la llevamos aplicando desde hace bastante tiempo. Quien tenga, como se suele decir, la boca fina, pues notará la reducción de sal. Quien no lo tenga, pues prácticamente pues ni la va a notar.
Pues ahí está ya el morro fino de cada uno y lo entendido que sea.
Bueno, y a la tostada con aceite se le puede poner sal o no, con lo cual
claro.
Eso ya
se puede compensar.
Eso ya el gobierno no te lo va a controlar, pues solo faltaría.
A ver, pero no es tan mal de reducir el consumo de sal, por regla general, en las cosas, en la vida. Country menos sal... Dentro de un orden es poquito mejor para la salud, sí.
Lo que nos decían es que quizá en la barra artesanal, el de masa madre, no se va a notar tanto. En la barra que compramos, pues más industrial, ahí sí, porque se utilizaba más sal, pues para compensar el sabor. ¿Lo vamos a notar en cuanto al precio? Bueno, pues parece que tampoco.
Pues los precios no van a repercutir absolutamente en nada. El costo de la sal es un costo insignificante. El precio de la sal creo que está en torno a 10 céntimos el kilo, 10-12 céntimos el kilo. Si le reduces en un kilo de harina 2 gramos de sal, pues prácticamente es que no va a repercutir en nada.
Tampoco se prevé que le repercuta nada al sector, que tiene problemas más importantes, como por ejemplo el de la harina, que sí que el precio se ha doblado desde la guerra en Ucrania y que es un precio que no deja de subir cada semana. Así que bueno, que sepan eso, que el pan va a tener menos sal a partir de hoy.
Bueno, ahora hablamos de Steel.
Sí, vamos a hablar también del proyecto Bosque Steel, que es innovación para sembrar vida en nuestros bosques tan castigados con incendios. Entra en bosquesteel.es y planta tu árbol. Una repoblación diversa con arbolado, flores, pasto y arbusto, y además nuevos puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión social. Ya sabes, bosquesteel.es. Y por supuesto, recuerda que tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en steel.es, porque Steel está en tu naturaleza. Steel.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje. Compramos algo de comida, nos damos un homenaje. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
¿Quieres primaver lo último de Soloptical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fuera Ayuso, sal de aquí. Viene la que en Madrid destrozó la sanidad pública, ataca la memoria histórica y gobierna con los fascistas de Vox. Es el mensaje textual que lleva toda la semana circulando por redes sociales de radicales del País Vasco ante la visita hoy de la presidenta madrileña a Vitoria por la mañana y a Pamplona por la tarde. Hay previsto un fuerte dispositivo de seguridad alrededor de Díaz Ayuso. Esperemos que no haya problemas y que no pase nada. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, viernes 8 de abril, viernes de Dolores. Empiezan los actos litúrgicos de la Semana Santa en Madrid. Esta tarde, Vía Crucis diocesano, en el que el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, rezará una estación en 14 templos, empezando a las 4 y media en el convento de las Comendadoras de Santiago y terminando a las 8 y 20 en la parroquia de Santa María del Pozo y Santa Marta en Vallecas. Y sale a la calle la primera procesión tras dos años, la de la Virgen de los Dolores, que arrancará a las 7 y media desde la iglesia de San Ramón Nonato, también en Vallecas. 8 y 25, toca hablar de tráfico.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Pantallas del Ayuntamiento de Madrid y Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Así es, hoy es día de Vía Crucis, de procesiones, pero también de salidas a la sierra. Decirles a aquellos que ya están dispuestos a salir a las carreteras de Burgos y Coruña que no tienen ningún problema aquí en la capital para conectar con ellas. Realmente hoy, día no lectivo, tenemos unos niveles circulatorios muy, muy por debajo de lo habitual. Destacamos solo la M30, una colisión a la altura de Ventas. Provoca retención en la calzada central, principalmente en sentido norte.
Vuelta también por las carreteras madrileñas. DGT, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. A esta hora encontrarán tráfico fluido y cómodo en la mayor parte de carreteras madrileñas. Tan solo algunas complicaciones de entrada en la A42 en el entorno de Parla y de salida en la A3 a la altura de Rivas. Ya en las rondas de circunvalación también situación tranquila por lo general, pero algunas dificultades en la M40 en Coslada, dirección A2, y en esta misma vía M40 en el barrio de la Fortuna, sentido A6, y ya en la M50 en Boadilla del Monte, también en dirección a la autovía de A Coruña.
Son las 8 y 26 minutos.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo el nuevo Lexus NX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus Experience Amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9, Madrid.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Jueves soleado por la mañana, con nubes por la tarde, sin lluvia, y repetimos máximas en los 17-18 grados. Tenemos ahora mismo 7 en la plaza de Cibeles.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohn.es y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Trade Gamboa, concesionario San John, patrocina la información de Madrid.
Y tras la Champions, llega una nueva jornada de Liga. Mañana sábado juegan casi todos los equipos madrileños. A las 4 y cuarto, el Atlético visita Mallorca para afianzarse en zona Champions. Y a las 9 en el Bernabéu, Real Madrid-Getafe, los blancos buscan mantener su ventaja en el liderato. Los azules rascar algo que les permita afrontar el tramo final con menos agobio. Recuerda que el tiempo de juego de COPE empieza mañana a las 3 de la tarde. Cerrará jornada el lunes a las 9 en Vallecas, el Rayo recibiendo al Valencia.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
A ver qué coja notas. 20 años de Madrid, 20 años de tenis y 20 años del Mutua Madrid Open. Del 26 de abril al 8 de mayo, 20 al 20, al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. Porque viene Rafa Nadal, Garcón. Sigue tu entrada en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Oye, el sello de sostenibilidad que tiene este pescado de Aldi, ¿qué significa?
Pues que en Aldi cuidamos del océano y que ese pescado ha sido pescado, guiño guiño, de manera sostenible y lo tienes al mejor precio.
Como los filetes de bacalao a solo 2,99. Así de fácil, así de Aldi.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves del día. Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, será todavía con mascarilla, pero España se dispone ya a celebrar una Semana Santa lo más normal posible.
Hay ganas de disfrutar de esta época del año, ya sea centrados en la fe o en el descanso tras dos años de muchas restricciones. El sector turístico pronostica una ocupación equivalente al 90% de lo registrado en 2019 y la cosa irá especialmente bien en Sevilla, Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana. El tiempo, por cierto, se va a estropear un poco a comienzos de semana, pero por lo que parece respetará el jueves y viernes santo. A las 3 de la tarde comienza la operación salida, marcada por la nueva ley de tráfico que no permite rebasar el límite de velocidad ni siquiera para adelantar. Entre hoy y el lunes de Pascua se esperan más de 14 millones de desplazamientos.
Segunda, todos esos van a suponer mucho consumo de gasolina, que no está precisamente barata.
De hecho, esa es la otra cuestión por la que será recordada esta Semana Santa, el combustible más caro de la historia en estas fechas. El litro de gasolina está a 1,80 y el diésel a 1,82, aunque a eso hay que restar el descuento de 20 céntimos el litro, que hoy cumple una semana. Por lo menos, lo que sí baja hoy es la luz, 154 euros el megavatio hora. Ahora bien, las eléctricas ya avisan de que la propuesta de España para limitar el precio del gas con el que se genera electricidad podría provocar un aumento de la factura para los clientes que hasta ahora se habían medio salvado, los que tienen contratos con un precio fijo.
Tercera, Sánchez aterriza hoy en España tras su visita al rey de Marruecos.
El presidente vuelve satisfecho a pesar de las críticas de todo el arco parlamentario salvo el PSOE por haber aceptado la idea marroquí de dar autonomía al Sáhara pero sin posibilidad de independencia. España ha conseguido que se retome la normalidad en las fronteras y las comunicaciones con Marruecos, pero no se sabe nada de garantías concretas sobre lo que le interesa a España: estabilidad en la inmigración, Ceuta, Melilla y las aguas de Canarias. Y luego está el enfado de Argelia, que ha provocado todo esto. El gobierno espera que ese país no cumpla su amenaza de mantener el precio del gas a todos sus clientes salvo España.
Cuarta, José Borrell y Ursula von der Leyen se reúnen este viernes con Zelensky.
La presidenta de la Comisión Europea y el responsable de la diplomacia comunitaria visitan a Zelensky en un momento en el que las negociaciones con Rusia están muy tocadas tras la conmoción por la matanza de Bucha. Entre tanto, están al caer nuevas sanciones contra Moscú y con la Unión Europea estudiando ya la posibilidad de prescindir de forma casi draconiana de los hidrocarburos rusos. De momento, la ONU ha sacado a Rusia del Consejo de Derechos Humanos con el apoyo de 93 países.
La quinta la trae Ángel Espósito dedicándole a un personaje de nuestra memoria que nos ha dejado un minutito. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Yo no sé si tú llegaste a conocer o a trabajar directamente con José Luis Fradejas.
No trabajé, le conocí, no trabajé, pero fui un gran seguidor suyo en los años en los que él campeonaba en la televisión, ¿eh? Y otros bailaban.
Pues, efectivamente, yo tuve la suerte de trabajar con él muchísimo tiempo. Bueno, trabajar con él, yo colaboraba entonces en aquel programa en Aplauso. Y hace poco, para hablar de la movida, tuve la suerte de tener en la linterna, era un comunicador nato, un personaje. Bueno, pues ha fallecido, 72 años, de un infarto, ha muerto ayer, José Luis Fradejas. Mira, escucha.
Y hoy en día la gente está aprendiendo de la música, de aquella música, porque en aquella época no había gran técnica, pero había una enorme creatividad. Para mí la década clave de la música, o sea, del 70 al 80. A partir de ahí, todo es bueno, cogido con alfileres, con alfileres.
Hay personajes que se nos quedan completamente, algunos porque le conocimos, pero se nos quedan completamente en la memoria y forman parte de nuestra vida, de nuestra
educación
juventud.
Sentimental.
¿Verdad que sí?
Sí, sí?
Era un comunicador absolutamente nato. Yo creo que nunca vamos a olvidar esos años. Era una televisión estupenda, la única que había, y aquel programa. Mira, y si no, recuerda, mira cómo daba paso el tío, escucha.
Y vamos a pasar inmediatamente a individual femenino. Aquí está la concursante que viene desde Madrid, que se llama Pilar. Muy bien, va a bailar durante minuto y medio un tema de Michael Stone que se llama New York, New York. ¡Tiempo!
Fantástico, la juventud baila, ¿verdad?
Sí, hombre, pero cuenta que tú también bailabas.
Hombre, claro, es que si tú sabes la pasta que yo ganaba con 17 años. Mira que hace tiempo en aquel programa En Aplauso dirigía José Luis Uribarri, luego estuvo Lizardo García, siempre presentando José Luis Fradejas. En mi época estaban Silvia Tortosa, La Ozores, bueno. Qué tiempos, cómo lo pasamos, qué bonita televisión y cuánto se aprendía al lado de comunicadores natos como él. Que descanse en paz, José Luis Fradejas, un cachito de nuestra vida y de nuestra memoria, Carlos.
Sí, señor. Gran abrazo.
Adiós.
Hasta esta noche.
Chao.
Securitas Direct tiene un mensaje ahora mismo para todos.
Sí, ahora mismo hay quienes están preparando o han preparado ya la maleta y se marchan, se van unos días, se van de fin de semana o se van toda la semana y están pensando, es que dejo la casa vacía, es que dejo todo lo que me importa dentro, desde mis libros a mis discos, ya no hablemos de la gente que pueda haber dentro, pero sobre todo esas cosas que te importan. Bueno, pues oye, si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct 900-666-777, seguro que te la dejan instalada, incluso si da tiempo, hoy mismo. Y mañana, o pasado, cuando salgas de casa, estarás más tranquilo, todos más tranquilos.
Ángela Martí Alay, Álvaro Nieto, Juan Fernando Miranda y Joaquín Leguina. En esta mañana en la que tenemos que hablar, ya les digo, de dos reuniones. Una que hemos abordado con esbozo. Y otra que me gustaría afrontar ahora, la reunión entre el señor Feijóo y el señor Sánchez ayer en la Moncloa. Bueno, digamos que los trucos sanchistas, cómo no, que no falten en ningún momento. Juan.
Sí, 10 minutos tardó Sánchez en descartar la propuesta concreta que llevó Feijóo, que iba con sus papelitos, con su carpetita, para afrontar el problema económico, porque Feijóo lo que le fue a decir ayer a Sánchez, básicamente, es que la prioridad en este momento es llegar a algún tipo de acuerdo para mejorar la vida de los españoles a través de la situación económica, porque las cosas vienen mal dadas. Y a Sánchez no le interesó nada, de hecho, fue lo último que hablaron. Incluso Feijóo, según me han contado, cuando Sánchez le dijo, esto lo dejamos para el final, albergó la esperanza de que lo dejaban para el final porque era lo más importante. Pues no. Lo cierto es que Feijóo le ha propuesto medidas concretas que se pueden resumir en bajadas de impuestos para que la gente tenga dinero y se pueda reactivar el consumo, porque él teme seriamente que aunque ahora haya una recaudación alta, el parón de la actividad que va a llegar poco a poco acabe propiciando que bajen los ingresos, ¿no? Es decir, reactivar la economía, bajar impuestos, que la rueda no se pare. Pero el señor Sánchez no tuvo ningún interés en hablar de ese tema porque en ningún momento ni siquiera le pidió su apoyo para la convalidación del decreto que se aprobó para afrontar las medidas energéticas.
Antes de bajar impuestos había que bajar gastos.
También.
Porque eso es lo que no quiere.
Es que ese es el problema, de verdad. Yo creo que sí que hay que bajar impuestos, pero hay que bajar antes los gastos. Es decir, no se puede tener 1.000 ministerios gastando dinero, tirando el dinero, repartiendo dinero entre los amigos. Esto hay que acabar con ello. Es imprescindible para este país un acuerdo, un gran acuerdo, tipo pactos de la Moncloa, como sea, entre el gobierno, meterse el Partido Socialista y el Partido Popular. Y si el señor Sánchez no quiere, pues vamos a ver si los españoles lo echan mediante las urnas. Pero es que realmente la situación cada vez es más grave.
Pero Joaquín, lo que más le preocupa, o lo que más le sorprendió ayer a Feijóo, es que se percató de que Sánchez no tiene ninguna duda sobre su política económica, a pesar de que en todos los indicadores vamos mal. Si nos comparamos con Europa, es terrible, la inflación desbocada. Pero Sánchez sigue obcecado en la misma política económica, gasto público, reparto de dinero y los impuestos altos.
Pero vamos a ver, el asunto se puede poner todavía peor, claro, en el momento en que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés. ¿Cómo vamos a pagar la deuda? Es una exageración. Yo simplemente me siento bastante pesimista. Porque hay gente que eso cree que va a durar unos meses. Puede durar mucho tiempo.
Ángela, vamos a ver, de la reunión de ayer.
Vamos a ver, la reunión de ayer, yo creo que, aunque no se sacaron en claro ningún gran acuerdo, más allá de que se vaya a retomar las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, yo creo que sí que es un cambio de rumbo entre la relación que va a tener el gobierno con el principal partido de la oposición. ¿Por qué? Negociar con Pedro Sánchez es difícil porque o das un cheque en blanco o eres la ultraderecha. Es decir, es muy difícil llegar a acuerdos con quien realmente tampoco tiene una vocación negociadora real. Pero creo que esta política le va a costar más, mucho más llevarla a cabo al presidente con un líder de la oposición como Alberto Núñez Feijóo. No hubo en la rueda de prensa que dio el señor Feijóo ninguna alusión, ni ninguna salida de tono, ni ninguna declaración que pueda aprovechar la Moncloa para acusar al PP de no querer negociar ni llegar a acuerdos de Estado. Esto, yo creo que en mi opinión, le pone más difícil las cosas a Sánchez, porque hasta ahora la relación que habíamos visto con el PP de Pablo Casado era absolutamente diferente, ¿no? Casado sale diciendo que no tenía intención de llegar a ningún acuerdo y que solamente negociaba con los proetarras de Bildu y con los separatistas de Esquerra, que es verdad, pero en esa dialéctica Sánchez siempre tenía más fácil acusar al PP de querer echarse en manos de Vox, de la ultraderecha, de no hacer política de país. Yo creo que esa política que ha llevado hasta ahora a cabo Moncloa y que lo ha tenido fácil con el PP de Casado ya no va a ser así con el de Feijóo. Sobre el fondo de la reunión, yo creo que es necesaria la renovación del órgano de gobierno de los jueces. No es admisible que un órgano constitucional lleve más de 3 años con un mandato prorrogado. Creo que ahí se va a jugar mucho el señor Feijóo en cómo haga ese acuerdo de renovación del Poder Judicial, porque en general para el votante del Partido Popular está muy mal visto que el PP se reparta los jueces con el PSOE. Y sobre la política económica, es que Pedro Sánchez, yo creo que se juega el gobierno y la legislatura en la economía. Y ahí Feijóo está siendo hábil, porque está desarrollando una oposición, de lo poco que hemos visto, donde más le puede doler al gobierno. Todos los ciudadanos entienden que con este proceso inflacionista el gobierno está recaudando más. Eso lo entiende cualquiera, de cualquier ideología, de cualquier estrato social. Y ese tipo de cuestiones y el querer bajar los impuestos es una medida que apoya también mayoritariamente un amplio sector de la sociedad. Con lo cual yo creo que la política que hemos visto hasta ahora de Feijóo, pese a las dificultades que va a tener, por no tener representación en el Congreso, por tener que recomponer un partido en muy poco tiempo, pese a todo eso, yo creo que pone un poco más difícil a Sánchez esa estrategia de fisión, de todo es ultraderecha. Yo creo que cambia, altera el mapa político, el tablero político de las relaciones que ha mantenido hasta ahora el gobierno con el principal partido de la oposición.
Bueno, Álvaro, la reunión de ayer.
Sí, bueno, a ver, yo creo que es una buena noticia que se vean el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Hay que recordar que Sánchez no se veía con el jefe de la oposición desde septiembre del año 2020. Es que estamos hablando de que aquí hemos estado en una cierta anormalidad durante mucho tiempo. Así que el hecho de que se vean y estén 3 horas hablando, a mí por lo menos no me parece mal. Lo que pasa es que ayer yo creo que Feijóo comprobó en carne propia cómo se las gasta Sánchez. Se había negado los días previos a adelantarle los temas que iban a tratar y de repente, nada más sentarse en la mesa, le planta un documento que además filtra a la prensa convenientemente para que parezca que Sánchez sí que llevaba preparada la reunión, ¿no? Entonces, claro, Feijóo se encuentra en ese momento que claro, tiene que responder a una serie de puntos que no se había preparado. Y lo peor de todo es que el gobierno tuvo la cara dura de, con posterioridad a la reunión, reprocharle a Feijóo que no se había preparado la reunión, que es lo peor, ¿no? Porque además, no solo fue la portavoz, claro, la que lanzó el dardo de que no había hecho propuestas concretas Feijóo, sino que es que leí una crónica ayer del ABC que decía Sánchez en el avión, le dijo a los periodistas Sánchez que se notaba que Feijóo estaba todavía crudito, que le faltaba aterrizar en los temas. Oiga, un poco de, no sé, un poco de contención, presidente, que te acabas de ver.
Un poco de vergüenza.
Efectivamente. Es decir, yo creo que ayer Feijóo se dio cuenta y comprobó inmediatamente cómo se las gasta este presidente. Es decir, el juego sucio que despliega habitualmente. Por tanto, yo espero que Feijóo haya tomado buena nota de con quién se está jugando los cuartos y que, por tanto, cualquier cosa a partir de ahora la tome con muchísima precaución, porque efectivamente Sánchez, cuando exige cambiar los órganos institucionales o renovarlos, bueno, en realidad ya sabemos para qué quiere renovarlos, y ahí el Partido Popular tiene que tener mucho cuidado porque hay un precedente previo en el Tribunal de Cuentas, que fue la única cesión que hizo Casado recientemente, y el Partido Popular se equivocó gravemente porque hemos entregado el Tribunal de Cuentas a los independentistas, y nada más renovarlo, el Tribunal de Cuentas se puso ya del lado de los líderes del Procés. Por tanto, tendrían que tener mucho cuidado con cómo se mueven a partir de ahora y con qué tipo de pactos acuerdan con Sánchez. Y yendo al tema económico, efectivamente, es un poco increíble que el gobierno se muestre completamente insensible ante las peticiones del Partido Popular y que no quiera modificar su decreto, cuando las cosas que está pidiendo Feijóo, o algunas de las cuales, algunas de ellas, oye, no son tan descabelladas. Lo que pide Feijóo es actualizar los tramos del IRPF a la inflación del año pasado. Esto es, hasta cierto punto, normal, lógico, y sería lo más sensato, por lo menos para amortiguar que no nos venga una factura, y bueno, ya y todavía ya la estamos percibiendo, la estamos pagando desde enero en todas nuestras retenciones. Pero quiero decir que algunas de las cosas que pide Feijóo tienen mucho sentido común, y esta cerrazón del gobierno en, oye, tienes que aceptarlo todo y no voy a admitir ni una sugerencia, me parece que esto no conduce a nada.
Bueno, pero hay quien se va a retratar, es el gobierno. El presidente del Partido Popular le ha puesto medidas muy concretas y, hombre, ninguna, que ninguna sea ni siquiera digna de estudio, al final a quien va a retratar es al propio presidente, pero vamos, no tiene duda Sánchez en que va a salir adelante y que no tiene ningún interés, porque como bien has dicho, quien está recaudando mucho con esta subida inflacionista es el gobierno, y todos esos millones luego se reparten discrecionalmente. Luego se reparten en función de un criterio que ya conocemos todos. Por lo tanto, el presidente va a seguir adelante. Lo que pasa es que aquí, en esta forma de intentar sacar de quicio a Feijóo, va a chocar en hueso, porque Feijóo, aparte de muy gallego, galleguísimo, es un hombre muy templado, muy templado. Y ayer, efectivamente, como decía Ángela, no dijo ningún exabrupto, ninguna mala palabra, ninguna crítica personal al presidente del gobierno, y así va a seguir. Veremos a ver quién aguanta el pulso, pero a mí me da la sensación de que Feijóo no va a entrar al juego de llamar felón a Sánchez o de darle argumentos para criticar al Partido Popular por ser un partido que insulte, que se mueve en los ámbitos del juego sucio.
Y porque yo creo que a favor, en contra de Sánchez y a favor de Feijóo, en esos momentos es el contexto que está viviendo nuestro país, ¿no? Venimos de 2 años durísimos de pandemia, de ahora una crisis económica que, bueno, que empezó ya en el 20 con la crisis sanitaria, agravada por, bueno, por la situación estructural de nuestro país, por el gobierno que tenemos y la gestión que está haciendo de la economía y también por la guerra, ¿no?, de Ucrania. Yo creo que la gente está un poco cansada de la política de ficción y que quiere tener un gestor realmente que haga que reflote la economía española. Y esa parcela que antes el PP de Casado explotaba muy poco, porque es que no tenía ni un equipo económico de referencia, yo creo que es algo que sí que va a hacer el señor Feijóo, ya se vio ayer. Y es el punto débil de Pedro Sánchez en estos momentos. Yo creo que el gobierno se lo juega todo realmente a la economía, y si hay un adelanto electoral o no al final dependerá de la situación económica. Y por ahora todos los indicadores internos y externos alertan de que la recuperación va a ser peor de lo previsto, de que la crisis económica está en una peor situación de la que el gobierno nos está diciendo, de que tenemos unos presupuestos que hemos aprobado absolutamente desfasados. Quiero decir, Sánchez aquí se juega la gran batalla de todas, la de la economía.
Bueno, no solo Sánchez, nos la jugamos todos, querido.
Sí, sí, pero sí, si sí. Él quiere seguir en la Moncloa.
Bueno, la primera reunión ya hemos visto en qué ha acabado, y hemos visto además los trucos malabares de jugador tramposo que tiene este sujeto, el juego sucio de siempre. Y luego Sánchez coge el avión y se va a ver al sultán. Bueno. Algo hemos esbozado, pero acabemos de esbozar en lo que nos queda de tiempo antes de las 9. Llevarnos bien con Marruecos es imprescindible. Mantener unas buenas relaciones es un objetivo sensato. Yo digo, como esta cesión antes o después había que hacerla, quizá no había más remedio que hacerla ahora. Tal vez se ha hecho mal, muy mal. Como al estilo de la casa. Pero, Joaquín, ¿tú crees que antes o después este paso había que darlo?
Probablemente sí, porque yo creo que viendo la geopolítica mundial, el único pieza que tiene Occidente en esa parte de África es Marruecos. Y con eso es imprescindible. Y es una situación, la del norte de África, complicadita. Bien, pero así no se puede hacer. Es decir, tú no puedes ir y decir, sin decírselo a nadie, hacer esto. Porque ayer mismo, creo que fue ayer, todos los partidos, menos el PSOE, han votado en contra.
Y el PSOE poniendo además algunos que otros reparos, algunos miembros, como Don Elorza, por ejemplo.
Bueno, este siempre está reparando. No es para nada. Pero respecto a la reunión de Sánchez y Feijóo, leo en El País el siguiente semititular, que no deja de tener gracia. Dice, el dirigente gallego pide bajar el IRPF y evita aludir a los pactos con Vox. ¿Y qué tiene que ver el culo con las temporadas? Vamos, increíble. Si no sale Vox por medio, es que no se puede hablar.
Así es. Carlos, de todos modos, vamos a ver, claro que había que dar ese paso en algún momento. El tema del Sáhara es una cuestión que había que abordar. Es evidente, estaba atascado y no tenía ningún sentido, sobre todo pensando en el pueblo saharaui, pero también por una responsabilidad histórica. La cuestión es, primero, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué España renuncia al Sáhara? En este caso hemos visto que es por una cuestión concreta, cortoplacista, vinculada al control de la inmigración. Pero a mí, que alguien me garantice que dentro de 3 años Mohamed VI no vuelve a abrir el grifo y nos manda otra vez 1,000 menores por mar a Ceuta, por ejemplo. Mismo con la pesca, las aguas territoriales, las Canarias, etcétera. Segundo, España, o el señor Sánchez, porque en este caso la política exterior es solo el señor Sánchez, ha posicionado a España en un lugar de segundo nivel. España pasó a ser un actor de segundo nivel en lo que tiene que ver con la política del norte de África, que no es solo Marruecos, es Argelia, es el Sáhara, es la amenaza que llega desde el Sahel, sobre todo con el temor internacional que hay después de la salida abrupta a Afganistán y cómo se están reorganizando los grupos terroristas amenazando al norte de África y por extensión al sur de Europa. Es decir, esto es una cuestión seria. Y aquí Estados Unidos, con Trump, cambió los parámetros. Y España ha renunciado a tener un papel en el único lugar del mundo en el que realmente España puede y debe tener una posición influyente.
Yo estoy de acuerdo, y yo creo que el visto el papel de ayer, porque hay que recordar que la declaración conjunta de anoche es la primera señal que nos da Marruecos en esta crisis, ¿no? Es el primer compromiso escrito de Rabat es lo de anoche. Lo de anoche es volver a la situación que había hace 2 años. Es decir, me parece que España está pagando un precio demasiado alto por volver a una normalidad y por reparar los errores de Sánchez. Y además, por mucho que se nos diga que es que por debajo han obtenido garantías de no sé qué cosas para la inmigración, para Ceuta, para Melilla, no es de fiar todo esto, porque hay que recordarle a la gente que la semana que Sánchez le envió la carta a Mohamed VI, 3 días después, el fin de semana, llegaron 500 inmigrantes a Canarias procedentes de la costa de Marruecos. Es decir, no se ha aflojado la presión migratoria, no es verdad. Y luego, tampoco de fiar es Marruecos, que hay que recordar un pequeño detalle muy, muy, muy simbólico. Y es que ayer, durante la cena, la bandera de España estaba colocada boca abajo. El escudo estaba boca abajo delante del presidente Sánchez, del ministro de Exteriores, del embajador ante Marruecos. Es decir, no tenemos ni siquiera la suficiente capacidad de hacer una indicación y decir, oiga, yo no me puedo sentar en una mesa, no me puedo hacer una foto con usted si no me coloca adecuadamente mi bandera. Es que, ¿para qué tenemos gente de protocolo? ¿Para qué mandamos a una delegación tan numerosa a Marruecos si no somos capaces ni siquiera de reclamar que nos pongan correctamente la bandera?
El desplante previo con Álvarez, ¿no?, con el ministro de Asuntos Exteriores. Yo creo que aquí siguen sin contarnos toda la verdad. ¿Por qué ahora? Lo mismo hay algún mensaje de Estados Unidos, ¿no? Alguna indicación o algo que sobre el Sáhara no se nos ha dicho, ¿no? Y luego, sobre que España tiene que llevarse bien con Marruecos, hombre, estamos obligados a llevarnos bien con Marruecos y hasta ahora, mientras ha gobernado Sánchez, la crisis diplomática ha sido la peor de las últimas décadas. Esto había que solucionarlo, por supuesto. Pero ¿a qué precio? Es decir, en una cuestión de Estado como es esta, que no tenga el respaldo del Congreso de los Diputados, que no haya informado al partido de la principal partido de la oposición sobre un giro copernicano llevado a cabo en 40 años, no se había llevado a cabo igual al principal partido de la oposición. Es decir, yo creo que las cosas se podrían haber hecho manifiestamente mejor. Y luego, tampoco tengo claro del acuerdo de ayer qué compromiso en firme hemos sacado de Marruecos. Es decir, ¿qué hemos ganado? Nos hemos bajado los pantalones y ¿qué hemos ganado? Porque lo que ha dicho Juan es verdad, cuando haya el primer roce que vuelva a haber con el país vecino, abren la frontera y ya sabemos cómo se las gastan. Es decir, yo no veo un compromiso ni sobre la integridad territorial de Ceuta y Melilla, ni yo no veo que haya una gran noticia que el gobierno pueda vender sobre este acuerdo.
Un buen acuerdo habría sido, por ejemplo, abordar la situación del Sáhara Occidental también con Argelia, y garantizando por escrito que Ceuta y Melilla pasan a formar parte de la OTAN, que no lo son. Y de esa forma garantizamos que la integridad territorial de España y la soberanía española está fuera de debate, porque es evidente que en el medio plazo Mohamed VI o su sucesor volverán a dar la matraca con Ceuta y Melilla. Y eso está ahí. Y como no se ha llegado a un acuerdo y hemos perdido la baza del Sáhara, hemos perdido una enorme oportunidad. E insisto, Ceuta y Melilla dentro de la OTAN.
Y recordemos que no hemos hecho lo mismo que otros países, porque se nos recuerda desde el gobierno que la frase que estamos diciendo es la misma que ha dicho Francia, Alemania o Estados Unidos respecto al Sáhara. No es verdad. Hay un matiz muy importante. España dice que la solución marroquí es la más seria, mientras el resto de potencias mundiales dicen que es una opción seria. Es decir, ojo con el matiz, porque España ha ido más lejos que nadie, ha cedido más que nadie y todavía no hemos visto las contrapartidas.
Ahora vamos a llegar a las 9 de la mañana con Línea Directa.
Mira, lo que sí hemos visto es que la sucesión de Matías Prat en Línea Directa ha terminado y que los ganadores han sido los clientes, porque han ganado con la bajada de hasta 150 euros en su seguro de coche y el servicio de taller puerta a puerta. Pero es que tú también puedes ganar si te vas a Línea Directa, porque para celebrarlo vas a participar en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, también en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Ahí te vas a enterar de todo, lo puedes consultar todo, todo, todo.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
21 de febrero de 1983. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Las medidas de higiene son algo brutal, no dejan sitio ni bicho por exterminar. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Oye, el sello de sostenibilidad que tiene este pescado de Aldi, ¿qué significa?
Pues que en Aldi cuidamos del océano y que ese pescado ha sido pescado, guiño guiño, de manera sostenible y lo tienes al mejor precio.
Como los filetes de bacalao a solo 2,99. Así de fácil, así de Aldi.
Llega la Semana Santa. ¿Necesitas un coche de alquiler? Solo en rentalplus.es, 40% de descuento en el alquiler de tu coche. Disponemos de la flota más amplia del mercado. Busca, compara y alquila al mejor precio. Garantizado. Rentalplus.es. Reserva ahora tu coche cómodamente desde casa.
40 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en rentalplus.es.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil...